Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Metidos ya en medio del otoño, la situación de la pandemia en España se encuentra en un momento crítico. O somos capaces de poner remedio ya al empeoramiento general, o vamos derechos a situaciones similares al mes de marzo. ¿Cómo cuáles? Bueno, lo vamos a contar enseguida, pero apunten que el gobierno no descarta en el futuro un toque de queda nacional, para lo que se requeriría un estado de alarma nacional. ¿Es esto inminente? No. No es inmediato. Y queda sujeto, en primer lugar, a la evolución de la pandemia. Pero si fuera así, si hubiera que hacerlo, el gobierno de España está explicando por boca del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que si hay un estado de alarma nacional otra vez, antes lo que quiere ver el gobierno es si tiene los apoyos necesarios para poder llevarlo a cabo. Significa esto que el gobierno pone por delante la capacidad que tenga de sacar adelante una iniciativa parlamentaria como el estado de alarma a nivel nacional que la salud de los ciudadanos. Y lo acaba de explicar ahora mismo Salvador Illa. Solo lo haremos si tenemos los apoyos necesarios. Si lo necesita España, eso ya es otra cosa. Enseguida lo contamos y seguimos. Ayer Fernando Simón vino a decirnos en su estilo que las cosas no van bien.
En general podemos resumir como que en España no estamos evolucionando todo lo bien que nos gustaría.
No estamos evolucionando todo lo bien que nos gustaría. Esto es evidentemente edulcorar la realidad. Cuando Madrid estaba tan mal, Fernando Simón señalaba directamente a esta autonomía. Ahora que son otras, lo que toca es utilizar el camuflaje argumental. Bueno, la realidad es que la situación en España es muy, muy, muy preocupante. Si miramos la evolución semanal de la incidencia acumulada del coronavirus en las 17 autonomías, la conclusión es que crece al galope en 13 de ellas. En 3 se mantiene, no baja. El único lugar donde lo hace es la Comunidad de Madrid. Lo peor ahora mismo está en Navarra. Tiene casi 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Es esto mucho? Es una barbaridad. Es tanto que ha sido más de lo que ha tenido Madrid, que continúa intervenida, con un estado de alarma decretado por Pedro Sánchez, porque así lo quiso el presidente y su ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hay que decir que la situación en Navarra es pésima. Y por eso su presidenta, María Chivite, se ha visto obligada a cerrar la autonomía y a tomar medidas que son bastante severas. Al mismo tiempo, lo hacía, claro, que ayer presumía de lo bien que en Navarra, a su juicio, se están haciendo las cosas.
También es una comunidad que más pruebas hace. También es una comunidad que tiene una gran trazabilidad de los casos, que más vincula los casos a los brotes, con una fiabilidad de sus datos muy buena.
Y si todo se está haciendo tan bien, ¿por qué está así Navarra, presidenta? Si las medidas de trazabilidad, los test y la lucha contra la pandemia es prácticamente encomiable, ¿por qué estos datos tan catastróficos? Este tipo de declaraciones que escuchamos siempre de los políticos cuando tienen que tomar algún tipo de medida drástica, lo único que contribuyen es a generar más inquietud en la ciudadanía, porque da la impresión de que el gobernante no tiene ni idea de qué es lo que está fallando. Lo están haciendo todo muy bien, pero resulta que hace aguas la estrategia por todos lados. Y no deja de ser curioso que a ojos del gobierno de España y de la opinión mediática televisiva en este país, Isabel Díaz Ayuso sea la única y la mayor responsable de la expansión del virus en la autonomía que preside, pero que al mismo tiempo la presidenta navarra María Chivite no tenga ninguna responsabilidad en la expansión del virus en esta autonomía. Quizá tal vez a lo mejor sea porque Chivite es del Partido Socialista y porque gobierna Navarra con los socios de Pedro Sánchez. Bueno, si se preguntan ustedes qué está fallando, igual deberíamos dejar de mirar por un rato a los políticos, que tienen una enorme cuota de responsabilidad, aquí lo ponemos de relieve todos los días en este informativo, y podríamos dedicar unos minutos a mirarnos también a nosotros mismos, que todos los días tenemos noticias de fiestas, botellones, reuniones, concentraciones y un enorme cúmulo de irresponsabilidades protagonizadas por insensatos que están poniendo en riesgo a todo un país y a su economía. Si el legislador quisiera, pondría rápidamente coto a este tipo de reuniones. Igual debemos empezar a poner multas, sanciones ejemplares a muchos jóvenes que pasan de todo. Y si es necesario, que lo paguen los padres. En fin, bueno, la pandemia es uno de los temas de la semana, ya lo verán. Mañana muy atentos a la Comisión Interterritorial de Salud, porque de ahí pueden salir muchas medidas importantes. Y el otro asunto es algo que también va a tener lugar mañana, la moción de censura de Vox, que tiene su origen en la calamitosa gestión sanitaria y económica del Gobierno de España. Hoy les vamos a pedir un pequeño ejercicio de memoria. A ver, ayer el portavoz socialista José Luis Ábalos salió a explicarle al Partido Popular lo que tiene que votar el jueves en la moción de censura que comienza mañana. Y lo que tiene que hacer el PP, según Ábalos, que ahora reparte carné de demócratas a los partidos políticos de este país, lo que tiene que hacer es votar en contra de la moción de censura. Todo lo demás sería, dijo ayer Ábalos, terriblemente nocivo y dañino para la democracia. Por eso ayer los socialistas salieron a explicar lo grave, quédense con esta palabra, lo grave, que es que un partido se abstenga en una moción de censura.
Y la abstención no deja de ser una respuesta acomplejada de quien no quiere romper, como decía antes, sus vínculos con la ultraderecha. Bien porque participan y comparten un mismo discurso, bien porque en definitiva los gobiernos, algunos de los gobiernos autonómicos que preside el Partido Popular, dependen de la ayuda y del apoyo de Vox.
Este sábado, ayer, abstenerse es una respuesta acomplejada porque demuestra que comparten parte del discurso del partido que presenta la moción de censura. Bueno, en 2017 Podemos presentó una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Y el Partido Socialista decidió abstenerse. Claro, le sucedía al Partido Socialista lo que ahora le sucede al Partido Popular. El PSOE en 2017 dependía de Podemos y no quería votar en contra. Qué curioso, es lo mismo que le sucede al PP, insistimos. Ahora bien, lo más llamativo de todo esto es que el encargado de defender la posición del Partido Socialista no fue Pedro Sánchez. Oiga, fue José Luis Ábalos, que hizo un discurso muy aplaudido por la bancada socialista. Y miren qué curioso, hace 3 años, abstenerse, decía Ábalos, tampoco era tan grave.
Este es un acto fallido en origen. Y desde luego, libérenos de esa responsabilidad. Yo le agradezco que nos trate bien, pero quítenos la responsabilidad de que parece ser que ahora el señor Rajoy, porque nos abstengamos, va a ser la culpa de que sigan, porque no es verdad. Y porque además, lo que queremos demostrarle es que a veces abstenerse, pues tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave.
A ver si Ábalos se anima ahora a explicarnos por qué hace 3 años no era tan grave abstenerse y hacerlo ahora es ser un acomplejado. O efectivamente no es tan grave, y esto vale ahora también para el Partido Popular, o abstenerse en una moción de censura es de un partido acomplejado, y también lo era en 2017, o uno no sabe exactamente en qué está el Partido Socialista. Claro, si te molesta una abstención de una moción de censura, te molesta. Si te molesta que otros hagan lo que tú mismo has hecho antes, a lo mejor es que tienes una doble vara de medir, o estás intentando engañar a la opinión pública, o te autoconcedes una superioridad moral o todo lo anterior al mismo tiempo, que eso también puede ser. En todo caso, nadie sabe hasta ahora lo que va a hacer el Partido Popular, nadie sabe lo que va a votar. Algunos medios publican que ahora mismo es no en lo que está Pablo Casado, en no a la moción de censura de Vox. Es decir, votar junto con el Partido Socialista, con Podemos, sus socios nacionalistas, independentistas y proetarras. El PP votaría no, pero a continuación te explican que no han decidido todavía exactamente qué van a hacer. Si pudieran elegir algunos, querrían que durante las 2 próximas sesiones parlamentarias, miércoles y jueves, mañana y pasado, se los salgaran directamente los escaños. En lugar de intentar aprovechar la moción de censura como una oportunidad, la estrategia, parece, del PP es a ver qué hacemos para salir del paso mostrando un perfil bajo. Hay que decir que Rajoy estaría orgulloso.